En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 24 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia que tiene con tertulios presenciales. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas,
buenas
tardes.
Buenas tardes.
Además viene guapísima, como siempre, con una mascarilla de diseño. Una mascarilla, la verdad, las mascarillas también empieza a distinguir a las personas.
Sí, ¿no?
Porque hay quienes, como yo, utilizamos la quirúrgica y nos olvidamos de todo, pero hay como...
Esta es de Amancio.
Esta,
bueno, así pues, que me fío.
Bueno, pues seguro que sí. Don Melchor Miralles, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Luis.
Y don Juan Fernández Miranda, al que supongo también la redacción de ABC, muy buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acabo de leer, don Luis, que en el País Vasco se abre un debate sobre las mascarillas de tela.
¿Por qué?
Ojito.
¿Por qué?
Pues por si no cumplen los requisitos sanitarios. O sea, que a lo mejor, Carmen, vas muy cool,
no.
Pero...
Mi Amancio cumple.
Bueno, yo creo, de todas maneras, yo creo que ahora mismo hay unos test de calidad que el que no cumpla se cae con todo el equipo. Pero bueno, no lo sé, la verdad es que yo ahí no quiero entrar. Oye, estábamos comentando, Carmen y yo, algo que efectivamente suele pasar mucho en España. Es decir, cuando hay una persona conocida que inmediatamente entra en la pira del incendio mediático... En el caso de Rato, por ejemplo, pues todos nos pusimos las botas diciendo, fíjate lo poderoso que ha sido y lo bajo que ha caído, y sin embargo, cuando se produce una noticia como la de hoy, en la que queda absuelto, en este caso concreto, de una de las causas que tiene pendientes, fue condenado por las tarjetas Black, ahora ha quedado libre por este asunto de la salida a bolsa de Bankia, y luego veremos qué pasa con otras causas que tiene pendientes, pero bueno, es muy llamativo que hoy haya quedado absuelto. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Le restituimos el buen nombre? ¿Pasamos de puntillas? ¿Le dedicamos tiempo a considerar lo que hemos estado diciendo a propósito de él y de las 34 personas? Quiero recordar que estaban sentadas con él en el banquillo. ¿Cómo lidiamos este tipo de informaciones, Juan y Melchor?
Bueno, yo creo que yo personalmente no retiro nada de lo que haya dicho y creo que ahora probablemente lo que corresponda es que se aplique la legislación penitenciaria y que se le conceda el tercer grado, que ya ha cumplido más de un cuarto de la condena, y de la condena de 4 años y medio por las tarjetas Black, y creo que le corresponde acceder al tercer grado. ¿Qué voy a decir? Respecto a la sentencia, no me la he podido leer entera, los más de 400 folios, la he leído así por encima, y bueno, pues ahí está, es lo que ha considerado la Audiencia Nacional, y hay que respetarlo, ¿no? Se basa sobre todo en que contó con el apoyo de los supervisores para la salida a bolsa, y bueno, pues hay que respetar la sentencia.
Ahora sé que Juan quiere intervenir y no lo quiero diferir, pero dejadme que yo haga esa consideración para que ya hablemos de todo al mismo tiempo. Yo estoy muy particularmente muy contento de que se haya utilizado el argumento de los supervisores, porque si no, ¿para qué diablos están los supervisores?
Sí, sí.
Es decir, si los supervisores están para dar el visto bueno y para controlar el campo de juego, pues chicos, si tú cumples con lo que los supervisores te dicen y has visto el visto y has recibido el visto bueno, etcétera, lo que no tiene sentido es que a ti te condenen y los supervisores se vayan de rositas. Si el Banco de España ha dicho ok, si la CNMV ha dicho ok, chico, pues a mí me parece que está muy bien que se establezca esa referencia, pero bueno, es una opinión personal. Juan, no quería tampoco quitarte el turno.
No, es una opinión personal, pero es una obviedad que además se ha dicho desde el principio. Yo no sé si no tengo conocimientos económicos suficientes para valorar si la salida a bolsa de Bankia fue adecuada o no fue adecuada. Lo que estoy seguro es que si no lo fue, Rato tenía que caer, y también MAFO, el Banco de España, es decir, todos los que lo avalaron. Y si no, pues todos limpios. Y dicho esto, yo creo que en España esta sentencia pone sobre la mesa que durante demasiado tiempo, durante unos cuantos años, la presunción de inocencia ha brillado por su ausencia. Esta sentencia o esta instrucción judicial es fruto de una época en la que en España se ha condenado a inocentes y a culpables. Y parecía que solo el hecho de estar imputado formaba parte ya de una especie de precondena. Con esto no quiero santificar a Rodrigo Rato, que está en prisión por las tarjetas Black, que, como bien dice Melchor, deberá salir de la cárcel en cumplimiento del tercer grado, pero que tiene un horizonte penal todavía complicado, con asuntos vinculados a presuntos delitos fiscales, corrupción entre particulares y demás. Por lo tanto, que se les siga investigando en las cuestiones que están sobre la mesa, pero en este caso yo creo que sí es justo abrir una reflexión sobre la utilización mediática y política de los casos judiciales al final.
Pero es que cada vez que hay un caso decimos lo mismo, vamos a tener que hacer una reflexión y seguimos sin hacerla. Porque se van sucediendo los casos y vamos haciendo lo mismo con la gente, con todas las personas que salen en conversaciones o en periódicos o en fin, y hacemos programas y hacemos de todo. Yo sobre el asunto Bankia estoy muy de acuerdo con Luis. O sea, aquí desde el primer día se vio que si no estaban ni el Banco de España, ni la CNMV, tampoco el FROB, o sea, ninguno de los organismos
que
tenían que haber velado porque esa operación fuera transparente, con información suficiente para los accionistas, para el pequeño inversor, y es que la sentencia dice que hubo información suficiente y veraz y que los inversores tenían que tener las cosas muy claras y además que se entendía perfectamente. O sea, dice, la descripción de los riesgos era clara y contenía una advertencia que cualquiera podía entenderla. Es decir, yo no es que yo esté ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo digo, si un tribunal que ha estado un año juzgando este caso ha llegado a la conclusión de esta conclusión, pues es que ¿por qué tenemos que hacer juicios paralelos ni juicios mediáticos si, como acabamos de decir, no tenemos ni pajolera idea, ni conocíamos las cuentas exactas, ni aquí lo que hubo, que eso sí lo podemos decir, hubo una operación de inútil y muy mal hecha de Zapatero con Miguel Ángel Fernández Ordóñez porque se les caía el sistema financiero y no supieron qué hacer. Y entonces todos los pasos que iban dando lo hicieron mal, las fusiones frías, la no sé qué, y dejaron que todo aquello se fuera cociendo y al final nos costó pues 40 y pico mil millones que tuvimos que pedir del rescate. Y eso es lo preocupante, o sea, lo preocupante es cómo políticamente se hizo mal todas las operaciones que tenían que ver con las cajas de ahorros. ¿Por qué? Porque estaban los políticos dentro. Y sobre la presunción de inocencia, pues a mí me parece muy bien que todos los veces que sale algo exonerando a alguien, hagamos un examen de conciencia, pero no nos dura ni 5 minutos.
Sí, pero yo, dos consideraciones respecto a lo que habéis planteado. Respecto a Rodrigo Rato, fue condenado en otro procedimiento. Sí, por otra cosa.
Asquerosa, por otra cosa asquerosa y terrible.
Sí, y tiene pendiente todavía otro juicio, otra investigación respecto al origen de su patrimonio, en el que tiene una petición de 4 años de prisión. Respecto a la sentencia, bueno, pues es evidente que, con toda la lógica, como ha dicho Luis, que todo el proceso fue supervisado exitosamente por el Banco de España, por la CNMV, por el FROB y por la EBA. Es decir, que tenía la aprobación de todas las instituciones. Después es más discutible el tema del folleto, si, como dice la sentencia, era más que suficiente para que los inversores, mayoristas y minoristas, se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, y ahí hay opiniones para todos los gustos, pero la sentencia deja claro que no se puede calificar de falsa en la medida en que no vulneraba la normativa que estaba vigente entonces.
Y un matiz más, la enorme crítica de la sentencia a la Fiscalía Anticorrupción, no debemos pasar por alto, y a la clamorosa, según dice la sentencia, falta de pruebas concretas en su acusación, que era una acusación gravísima para enviar a cárcel, para enviar a juicio a 34 personas. O sea, que la Fiscalía Anticorrupción también debería hacerse un análisis de conciencia.
Bueno, es que fijaros, ya sé que a lo mejor estoy cogiendo un poco el toro por los cuernos, no, mejor dicho, el rábano por las hojas, pero hay una cosa que a mí me ha inquietado muchísimo y que demuestra hasta qué punto hay que andarse con pies de plomo. En todo el asunto este de Villarejo, es decir, conforme se va conociendo detalles del sumario de la Operación Kitchen, estamos descubriendo cosas que a mí me dejan anonadado. Por ejemplo, la posibilidad de que el jefe de la UDEF es un mecanismo que pone en marcha muchas de estas investigaciones.
¿Qué coño es la UDEF?
Lo que dijo Puyol. Bueno, la UDEF, delitos económicos y financieros, pues es la que hace investigaciones que sirven precisamente para la instrucción de casos que luego acaban en los juzgados pero en este caso concreto acabó en los juzgados y en otros casos también ha acabado en los juzgados. Y ahora resulta que tenemos el derecho a sospechar, en base a los audios que hemos conocido, que el jefe de la UDEF estaba a sueldo de Villarejo. Es decir, que ojo, porque tenemos un sistema que habría que también saber vigilar en concreto, ¿no? Y luego hay otra consideración añadida que a mí me parece que yo he hecho varias veces sin ningún éxito, pero creo que poco a poco os iré convenciendo, salvo que os pongáis muy brutos. Uno, ¿qué es la presunción de inocencia? Por favor, que alguien me explique lo que es la presunción de inocencia. Porque yo no entiendo lo que es la presunción de inocencia. O sea, entiendo el principio jurídico de la presunción de inocencia. Ahora, no entiendo cómo se puede beneficiar alguien sobre el que recaen sospechas fundadas de haber cometido un delito de la presunción de inocencia. O sea, ¿no es más cierto que para los fiscales es un presunto culpable? ¿No es más cierto? Claro, ¿no es más cierto que los meten en la cárcel y además los tratan como si fueran culpables? Porque dijeras, es que no, en la cárcel hay un módulo para aquellas personas que no han sido todavía juzgados y que por lo tanto no están penando en ningún delito cometido y probado y están sencillamente para evitar que se fuguen o que puedan destruir pruebas. Pero claro, el sistema punitivo de las cárceles a ellos les afecta desde el minuto uno. ¿Dónde está la presunción de inocencia para eso?
Luis, es evidente que la presunción de inocencia se va quebrando en la medida en que aparecen indicios suficientes para acusar a una persona. Pero tú has planteado otro debate que a mí me interesa muchísimo, que yo he planteado muchas veces y en general me he quedado muy solo, que es el del cuidado que tienen que tener los jueces para decretar la prisión preventiva. La prisión preventiva es muy peligrosa. Miren, mira el caso de
Rosell,
Granados.
Y muchos, y las prisiones están llenas de gente en prisión preventiva a los que no conoce nadie, que terminan siendo absueltos. Entonces, este sí que es un gran debate. Y después, es inevitable que cuando surge una investigación judicial, los medios de comunicación informen. Y después la gente se conforma a su propio criterio y vivimos en una sociedad en la que, desgraciadamente, las redes sociales se convierten en una suerte de tribunal popular que sentencia a la gente sin pruebas. Pero bueno, insisto, el señor Rato está en prisión cumpliendo una condena, en el caso de Rato, ¿eh?
Sí, bueno, no hace rato, ahora, pero él ha estado en prisión preventiva antes de ser condenado,
sí, sí.
¿Eh?
A ver,
en caso concreto. No, pero vamos, además...
Hasta 4 años puedes estar...
Sí, yo lo único... No, te digo que este argumento lo utilizo también para censurar ese comportamiento fácil, ese argumento que utilizan todos los partidos políticos cuando son implicados diciendo presunción de inocencia. Ahora, por ejemplo, Jorge Fernández, día 30 de octubre, va a tener que declarar ante García Castellón. Todo lo que sabemos por el sumario es altamente sospechoso. Naturalmente, vamos a ver si la justicia considera que son elementos probatorios suficientes para que le caiga una condena firme, pero en este momento todo lo que sabemos, todo lo que es público, porque el sumario ya es público, pues hace que esta persona sea un presunto culpable. No un presunto inocente, desde el punto de vista práctico. Entonces, chico, pues a mí lo que me parece es que eso de decir, no, la presunción de inocencia, bueno, la presunción de inocencia, ¿para quién? ¿Para un ciudadano? Siendo así que no es un presunto inocente para un fiscal, o no es un presunto inocente para la policía que lo ha investigado.
Pero es presunto, es que la palabra, es que la cuestión es presunto.
Bueno, bien, pero
no presunto inocente, a lo mejor estamos confundiendo el término, no es presunto inocente o presunto culpable, sino que la clave es presunto. Es decir, a usted todavía ni siquiera
pero
le ha oído un tribunal,
pero no le ha oído. Pero no está siendo tratado como un presunto. Un presunto es un presunto.
Sí, ahora mismo es un presunto. Ahora mismo todavía no ha ido a un juzgado y un juzgado o un fiscal o ha hecho un informe, un auto, un tal, en el que diga, pues aquí están todas estas circunstancias que me hacen pensar que esta persona ha pasado ahora mismo a ser... anterior a condenado.
Indicios racionales de criminalidad.
Exacto.
No, pues es que indicios racionales de criminalidad no se compadece mucho desde el punto de vista gramatical a la presunción de inocencia.
Pero es que ya lo hemos machacado antes de que haya llegado ese papel.
Pero todo tiene grados, ¿eh? Si tú tienes a un señor con un cuchillo clavado en el pecho de una señora y tienes la foto y el documento, pues hombre, a lo mejor la presencia de la gente hay que respetarla, por supuesto, pero las pruebas son bastante claras. La cuestión aquí para mí tiene distintos niveles. Primero, los medios de comunicación. Por supuesto que tenemos que informar, y tenemos que informar hasta el final y sin ningún tipo de cortapisa, pero no hacer juicios paralelos. Los jueces o la policía y la Guardia Civil...
¿Qué es un juicio paralelo, Juan?
Un juicio paralelo es condenar es decir, que es culpable antes de que lo sea. Estoy diciendo que los medios informamos y es lo que tenemos que hacer, pero no condenar. En segundo lugar, los jueces, o incluso anterior a los medios, la famosa foto del colodrillo de Rato. ¿En qué momento un juez, un policía, avisa a un fotógrafo para que le haga la foto que luego es utilizada? Y sobre todo, y para mí lo más importante, los políticos. En este momento y en los últimos 5 años, y sobre todo los dos partidos que fueron emergentes y que uno ahora está en el gobierno, llamado Unidas Podemos, el otro está más fastidiado, que es Ciudadanos, hicieron de la demostración de una ética impecable bandera. Y con eso lo que han hecho ha sido cargarse carreras de gente por simplemente estar imputados. Yo puedo entender que tú como partido político digas, un señor que es enviado a juicio, y siempre insisto en los distintos grados que puede haber, pues deje su cargo, al menos temporalmente. Pero se ha condenado a gente políticamente que luego ha sido demostrada inocente. Y eso no puede ser. Eso no puede ser.
Juan, yo en eso estoy de acuerdo, pero claro, también te digo que las verdades judiciales, las sentencias, no siempre se corresponden con las verdades reales de los hechos. Y en el caso que plantea Luis de la Kitchen, podrán ser todos absueltos. Y si no estiman los tribunales que hay pruebas suficientes, me parecerá bien que les absuelvan. Pero desde un punto de vista político, nosotros hemos escuchado todas esas conversaciones.
Estoy de acuerdo.
Las entonces hemos escuchado, las hemos leído. Y entonces, ¿eso quiere decir que es culpable Villarejo, que es culpable Jorge Fernández? No, yo no soy ni fiscal ni juez para dictar una sentencia, pero tengo un criterio que no me lo va a modificar una sentencia de que el comportamiento de ese Ministerio del Interior fue infumable.
Entonces, para ti, por ejemplo, Camps seguirá siendo siempre el de los trajes, ¿no?
No.
A pesar, para mucha, hay muchos
periodistas, sí,
muchos compañeros nuestros que cada vez se refieren a Camps dicen el de los trajes.
Pero muchos compañeros que no se han molestado conocer a fondo el caso.
¡Jo! Es que anda, que no pides tú nada. Claro. Pero estamos hablando de eso, de hacer juicio. Eso es un juicio paralelo. Es, aunque le han juzgado y le han exonerado, sigue siendo el que robó los trajes. Es el que se dejó prestar los trajes regalar los trajes.
Permitidme que haga aquí un alto en el camino. Volveremos después, pero hay que ir a las noticias de las 6 de la tarde. Luego hay todavía mucha tela que cortar. Es un día hoy muy, digamos, abundante desde el punto de vista informativo, pero las noticias son las noticias, y antes de las noticias algunos consejos de muy alto interés, incluso para todos aquellos a los que les interese invertir y no sepan muy bien dónde, le dice Vaquero.
Sí, es muy importante, Luis. Si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros, alcanzar la mejor rentabilidad, los mercados financieros siguen volátiles y grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. Y la clave, identificar, como decías, dónde invertir. Y aquí es donde entra Libertad Digital y estrategias de inversión, que te traen gratis el 9º Seminario Económico en directo este jueves 1 de octubre a las 4 de la tarde. Podéis entrar para obtener más información en Libertad Digital o en libremercado.com y reservar vuestro sitio.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Atención, porque ya hay fecha para que el Tribunal Constitucional examine el recurso de amparo presentado hoy por Quim Torra. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El próximo martes 6 de octubre a las 12 se celebrará un pleno para tratar el recurso de amparo presentado hoy por Quim Torra tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo como presidente de la Generalidad de Cataluña. El Supremo confirmaba ayer la condena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia tras negarse a retirar los símbolos golpistas de los edificios públicos de la Generalidad durante las elecciones. Este asunto ha sido abocado a pleno por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y por tanto se dirimirá el próximo martes 6 de octubre.
Gracias, Miguel Ángel. Mientras en el Parlamento catalán el PSC se opone a asistir al pleno de despedida de Torra impulsado por los grupos separatistas. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ciudadanos y el Partido Popular sí que van a asistir, Verónica, a este pleno de despedida, como lo han llamado los independentistas, aunque aseguran que no participarán en el momento de las votaciones de las resoluciones en contra de la sentencia del Supremo. La Junta de Portavoces del Parlamento ha decidido este mediodía convocar este pleno, impulsado por Esquerra y por Junts, en principio para mañana por la tarde, y en el que estará Quim Torra como invitado, pero no se podrá celebrar hasta que el boletín oficial del Estado no publique el decreto del cese del expresidente catalán. De ahí que desde la Generalitat hayan enviado ya una petición en este sentido a la Moncloa. El PSC, por si acaso, ya ha confirmado su ausencia. Miquel Iceta.
Precisamente
por el respeto institucional que nos merece, el grupo que presido no va a aceptar la manipulación, la instrumentalización de la institución. No va a participar en una función parlamentaria que a nuestro juicio no va a ser otra cosa que una escenificación partidista que no corresponde a lo que debe hacer el Parlamento.
Partidista que no es corresponde a lo que el Parlamento habría de hacer.
Y más cosas, el Gobierno ha anunciado hoy tras el Consejo de Ministros que se ha acordado prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, que finalizaban este 30 de septiembre. En la nueva prórroga, los trabajadores recibirán el 70% del salario y seguirán prohibidos los despidos y las horas extraordinarias. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Por supuesto, se mantiene la prohibición de despedir, que tan buenos resultados ya está dando y, como saben, los tribunales españoles están resolviendo en este sentido. Igualmente, la prohibición de realización de horas extras. Me detengo aquí. Por favor, no es necesario cometer fraude. No es necesario. Dediquemos los recursos para aquellas empresas y aquellos trabajadores que más lo necesiten.
Más cosas, Vox, PP y Ciudadanos han borrado del callejero de Madrid a Indalecio Prieto y a Largo Caballero. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La propuesta de Vox acaba de salir adelante gracias a los votos a favor de las tres formaciones. Partido Popular y Ciudadanos han presentado una enmienda que ha sido aceptada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien explicaba el porqué de esta iniciativa.
Es muy importante que en las calles y plazas de Madrid no haya placas conmemorativas, no haya calles y no haya monumentos con los nombres de quienes son, como Indalecio Prieto y Largo Caballero, exponentes totalitarios, criminales, antidemócratas, que no merecen ningún reconocimiento y que, aunque habrá que estudiarlos para no repetir la historia, no merecen ser recordados en las calles y en las plazas de la capital de España.
Será, por tanto, la primera vez en la capital que un líder del Partido Socialista como Largo Caballero pierda su placa en virtud de la Ley de Memoria Histórica diseñada por Zapatero en 2007.
Gracias, Jesús. Sobre el coronavirus, la Policía Municipal de Madrid ha interpuesto más de 50 multas al día por incumplir las restricciones para tratar de frenar los contagios. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, así es. Muy buenas tardes, Verónica. Son alrededor de medio centenar las sanciones que impone cada día la Policía Municipal de la capital de España por incumplir las restricciones de movilidad en las zonas sanitarias determinadas para frenar los contagios por el COVID. Sin embargo, de momento sigue prevaleciendo la labor informativa por parte de los agentes. Las multas comenzaron a imponerse el pasado viernes por la tarde cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló las medidas impuestas por el Ejecutivo Autonómico en 45 zonas de salud. Los controles aleatorios se han desplegado por parte de 250 agentes a los que también se han unido 222 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que en los próximos días se ampliarán a 574.
Gracias, Francisco. Y una cosa más. La ocupación en los centros hospitalarios de Castilla y León se mantiene estable en varios puntos autonómicos, pero en las unidades de cuidados intensivos la media se sitúa en el 68%, una cifra que se agrava en algunos centros. Así, la UCI del complejo asistencial de Palencia roza el límite del aforo de camas, con 18 camas ocupadas de las 19, que ostenta un 95% con una única libre. También ocurre el mismo problema en los dos centros con unidad de críticos de Valladolid, como son el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Río Ortega. El primero, con el aforo completo al 86% de su ocupación, solo dispone de 6 camas libres debido a las 38 que acogen a pacientes, y el Río Ortega, situación similar, muestra una ocupación del 88% con 29 camas en uso y solo 4 disponibles para nuevos pacientes graves.
Antes de que te vayas, Vera, una pregunta, si no es ponerte en un aprieto. Has contado, recordado, mejor dicho, una de las decisiones estelares hoy del Consejo de Ministros, la extensión de los ERTE hasta el 31 de enero, que sí. La ministra de Trabajo ha vendido de como si fuera, yo qué sé, algo
sí,
así como la gran panacea. Y sin embargo, constato, por lo menos estoy seguro de que si se hubieran producido, nos lo hubieras contado, no ha habido grandes reacciones en la clase política, no ha habido valoraciones de ningún tipo.
La verdad que no ha habido valoraciones, tan solo Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular, que ha aplaudido la medida, pero dice que todavía queda un largo camino porque todavía existen varias diferencias y medidas que son bastante restrictivas para la gente.
Bueno, pues nosotros intentaremos ahora conseguir la valoración de la COE, pero Carmen Tomás, gracias, Vero, un saludo
gracias
muy cordial y muchas gracias. Carmen, tú, que es tu especialidad y tu jurisdicción informativa, ¿es tan importante, como dice el Gobierno, esta decisión de extender los ERTEs hasta el 31 de enero?
Hombre, es lo que estaban pidiendo las empresas, porque claro, la segunda ola se ha adelantado, ya estamos viendo cómo los datos de agosto han sido un desastre y cómo las cosas van de mal en peor y cómo muchos sectores, sobre todo, no digo que sean los más importantes, pero sí que en cuanto a empleo y número de empresas, la hostelería y el comercio que iban a quedar fuera, al final se han metido. Entonces, es muy importante. Yo ya sé que hay economistas que no les gusta nada esto de los ERTE porque son muy caros, porque están manteniendo empresas zombie, empleos zombie, pero mire usted, o sea, es que aquí el que ha obligado a que los bares tengan un aforo determinado o han restringido la movilidad ha sido el Gobierno, así que el Gobierno tiene que poner toda la carne en el asador para que se intenten salvar el mayor número de empleos y de empresas posible.
¿Y por qué creéis, Melchor y Juan, que también quiero vuestra opinión, que se ha retardado tanto un acuerdo que al final parece fácil y que, sin embargo, ha tardado en cuajar porque la COE no lo terminaba de ver con buenos ojos?
Bueno, supongo que lo que la COE es pretendía algo que fuera lo menos dañino para los empresarios. Pero la realidad es que los ERTE eran necesarios y que ha habido muchas dificultades en el cobro de los ERTEs, que esperemos que estén ya todas resueltas, pero intuyo que no es así. Porque todo este tema de las ayudas es muy bonito, el Gobierno queda fenomenal, venga a subsidiar, pero la realidad es que después esas ayudas están tardando mucho en llegar y hay mucha gente que no tiene acceso a ninguna ayuda.
Y es que no termino de tener muy claro, se lo preguntaré ahora a una de las mandamases de la COE, pero salvo que tú tengas información que a mí se me oculta, Juan, ¿por qué la COE ha sido, digamos, tan en reacio, tan retardataria a la hora de estampar su firma cuando el acuerdo de hoy se podía haber firmado? Carmen me dice que algo estoy diciendo mal.
Sectores fuera, no, sectores importantes como el que te he dicho, la hostelería y el comercio.
O sea, que digamos que lo que ha conseguido la COE es que se incluye esos dos sectores, claro. Ese es el gran avance.
A mí me decía alguien que tiene poder en el Ministerio de Economía, me decía hace ya 2 o 3 semanas que, hombre, que esto de incluir a los ERTE a empresas, por ejemplo, hoteles, que habitualmente en octubre cierran y no vuelven a abrir hasta mayo, pues que no está bien, porque al final estás pagando unos meses en los que ellos habitualmente no tienen actividad. Y esto, que es un ejemplo concreto, es la prueba, es la muestra del debate que ha habido entre el Gobierno, que quería limitarlo según sectores y según particularidades de cada empresa, y la COE, que pretendía que fuese para todos, y eso es lo que lo ha retardado, pero al final es un pulso que tiene un final evidente, que es el acuerdo, porque no queda más remedio, la necesidad aprieta.
El gobierno hacía cuenta solo, Luis, y claro, es que son 1.000 millones al mes, pero ¿qué supondría que miles de empresas no cerraran mandaran a la gente al paro en prestaciones de desempleo y en ingresos menos de recaudación. Es que esa es la otra cuenta que habría que hacer y ponerla en paralelo a los 1.000 millones mensuales. Vale, usted no haga los ERTE. A ver, ¿cuántas prestaciones por desempleo tiene que dar? ¿Y cuánto va a dejar de recaudar? Por impuestos, sociedades, por módulos, por lo que usted quiera, por IRPF, por lo que sea, y a lo mejor le sale rentable.
Bueno, te aseguro que has hecho la cuenta. Yo es que hasta donde sabía, ya sabes que yo sigo mucho menos de cerca que tú estas cuestiones informativas, pero hasta donde a mí se me alcanzaba, la cuestión era que la CEE, los empresarios, no querían que se mantuviera esa cláusula del prohibido despedir, y sin embargo sabemos por lo que ha dicho la ministra de Trabajo que esa cláusula se mantiene. O sea, que ahí la CEE no ha ganado la batalla que había librado.
Pero es más importante la otra. O sea, es que vamos a ver... Si es que la de despedir, ya sabemos que los que se han tenido que ir al paro se han ido. Ahora, mientras usted está en un ERTE y cobrando por el ERTE y teniendo esas bonificaciones, pues ya sabe que tiene que mantener más o menos el empleo. Yo creo que eso es secundario a lo principal, que es mantener la empresa y mantener el empleo. Y es lo que nos debería de importar a todos, que se mantenga el tejido productivo y sobre todo los puestos de trabajo.
Sí, después, Carmen, también, porque claro, todo esto a quien le cuesta es a los ciudadanos, a los contribuyentes, porque sabe, el gobierno tal, no, el gobierno no, los contribuyentes. Y ya se ha gastado mucho dinero.
Sí.
Y después vamos a ver si no se han gastado ya más de lo que...
Sí, se han gastado más, pero ¿cuánto te costaría la prestación por desempleo de todos estos cientos de miles de trabajadores que se irían a la calle?
Pues más.
Pues
más.
Ya está. Pues entonces, si te han venido 20,000+ del SURE, pues si siempre volvemos a lo mismo. Lo que tienen que hacer es coger el presupuesto y empezar a meter la tijera y quitar, mira lo que han hecho en Italia, reducir el macrogobierno, subvenciones inútiles en este momento, partidas de gasto que ahora no vienen a cuento, y según el propio Escrivá, que le pregunten, le salían 30.000 millones, tampoco sin hacer grandes cosas. Pues ahí tienes 30.000 millones, pero eso no, claro, eso no quieren hacerlo.
Bueno, dependerá de cuál sea el modelo presupuestario que se imponga, ¿no? Que es otro de los asuntos que están...
Luis, si respecto al presupuesto estamos asistiendo a algo insólito,
a otro espectáculo,
y es el que se están negociando unos presupuestos que no conocemos.
Sí.
Es que es alucinante.
Ni los que negocian tampoco.
Exacto.
Por eso digo que nosotros, que no los conocen los que están negociando.
Por eso estoy diciendo que no se conoce, los presupuestos no se conocen y se están negociando políticamente. Se están haciendo concesiones a los independentistas a cambio del apoyo a unos presupuestos que no conocen ellos ni conocemos los ciudadanos.
Bueno, pero no me abréis ese melón porque quiero hablar de eso con calma, sobre todo después de la inhabilitación de Torre y de las posibilidades que hay de seguir manteniendo la posibilidad de un acuerdo presupuestario de Esquerra o de algún otro partido independentista. Pero antes, y por zanjar la cuestión que estábamos hablando de los ERTE, dejadme que salude a Rosa Santos, que es directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE, y además una de las personas que han participado personalmente en esta negociación. Rosa Santos, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Rosa, decíamos antes, decía yo, porque Carmen me ha puntualizado que sabe de esto infinitamente más que yo no noto grandes diferencias entre lo que se quería firmar, lo que el gobierno pretendía firmar en las reuniones que no finalizaron con acuerdo, y la que hoy se ha anunciado en el Consejo de Ministros después del acuerdo que se suscribió hace unas horas. ¿Tú me puedes decir qué es, en qué se diferencia el acuerdo de las reuniones anteriores que habéis mantenido?
Sí, hay unas diferencias sustanciales y muy importantes. Mira, la más importante, lo que de alguna manera nos estaba alejando en todo momento, es que la propuesta del gobierno básicamente estaba basada en la ayuda a unos sectores que están especialmente perjudicados a través de la selección de unos SENAES y de su cadena de valor, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros siempre hemos planteado que efectivamente hay unos sectores, además, se han utilizado criterios objetivos, la tasa de cobertura de los ERTEs y la tasa de recuperación de la actividad, que efectivamente necesitaban mayor intensidad en la ayuda. Pero lo que COE siempre había planteado es que no podíamos dejar a ninguna empresa, por pequeña que fuera, y de ningún sector fuera de esta cobertura de los ERTEs si estaba sufriendo como consecuencia del COVID. Entonces, lo que ha sucedido del sábado al día de hoy es que el mecanismo general al que se van a poder acoger las empresas que estén sufriendo como consecuencia de una decisión de las administraciones y, por lo tanto, que estén viendo pues una caída de actividad, una falta de normalidad en su actividad, una caída de facturación como consecuencia de esas decisiones, es que se van a poder acoger de nuevo a unos ERTEs de fuerza mayor. Son nuevos ERTEs, son ERTEs de fuerza mayor que van a tener vigencia hasta el 31 de enero y donde va a poder encajarse cualquier empresa de cualquier sector que esté sufriendo esa falta de normalidad en la actividad como consecuencia de las decisiones de contención sanitaria que, desgraciadamente, como consecuencia de no tener todavía controlada la situación sanitaria, se están adoptando en todas las comunidades autónomas. Y además se mantiene como situación, digamos, más excepcional y con mayor intensidad ese apoyo, esa ayuda a algunos sectores que cumplen esos criterios que he comentado antes, muy particularmente el sector turístico y su cadena de valor, con otro sistema de exoneración y con un tratamiento diferenciado. Pero lo más importante para nosotros es que en este momento todas las empresas que, como consecuencia de las decisiones sanitarias, estén sufriendo como consecuencia del COVID, tiene que ser como consecuencia, lógicamente, del COVID, van a tener la posibilidad de acogerse a nuevos expedientes de regulación temporal de empleo. Además, con exoneraciones importantes para no tener que soportar la pérdida de esas caídas de facturación y con unas prestaciones de desempleo para los trabajadores que se mantienen en la línea de las anteriores para que tampoco los trabajadores puedan sufrir más de lo que ya se está sufriendo en este momento. En definitiva, es una medida de acompañamiento mucho más amplia, mucho más extensa que la que el Gobierno había contemplado en inicio.
¿Y habéis garantizado algún tipo de mecanismo para que se puedan hacer efectivas en un tiempo razonable? Porque yo cada vez sigo escuchando, no digo cada vez más, pero sigo escuchando todavía los testimonios de muchas personas, de muchas empresas que deberían acogerse a los ERTE y que todavía no han visto un duro.
Bueno, lo que es el mecanismo del ERTE no solo está garantizado, sino ya está garantizado en el estatuto, pero se vuelve a reforzar en el texto. Realmente es un ERTE de fuerza mayor, la tramitación es la misma, con un procedimiento muy simplificado, y la autoridad laboral lo tiene que resolver en 5 días, y además se aplica el silencio administrativo positivo. Por lo tanto, si no hay resolución, el ERTE se entiende autorizado. Sí que tienes tu razón en que estamos padeciendo padeciendo tanto los trabajadores como las empresas un exceso de burocracia que en algunos casos, sobre todo de los trabajadores, pues está resultando muy difícil de sobrellevar como consecuencia pues de las herramientas informáticas de las entidades que están gestionando pues tanto, sobre todo, las prestaciones de desempleo por parte del SEPE como las exoneraciones, pero principalmente las prestaciones de desempleo. Está habiendo algún problema que trae causa pues en unas limitaciones de las herramientas informáticas del CP que, tengo que decirlo, nos están dando muchos quebraderos de cabeza a todos, a los sindicatos, a nosotros y también al Gobierno, y fue en parte un objeto de una larga discusión ayer a lo largo de la tarde.
Rosa, nos has contado lo que habéis podido conseguir durante la negociación, pero hay una parte que no habéis podido conseguir, que también ha quedado muy clara y que además hoy la ministra ha querido, como se dice ahora, poner en valor atendiendo, digamos, a los intereses de la parte ideológica que defiende el Gobierno y sobre todo la parte ideológica del partido al que pertenece la señora Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, y es el hecho de que sigue el principio de prohibido despedir. ¿Os ha costado mucho aceptar ese criterio?
Luis, tanto el compromiso de reserva del empleo, que ya lo acotamos bastante en el segundo ASDE, como la prohibición de despido, que es una prohibición de despido relativa, no es una prohibición global, venían ya desde el primer acuerdo. Nosotros respetamos los acuerdos que alcanzamos. Lo cierto es que ha habido interés por parte de algunos colectivos de poner el acento en este asunto, en el que nosotros no hemos hecho más que decir que si las exoneraciones no se aproximaban al 100% y las empresas tenían unas pérdidas que no podían soportar, necesariamente tendrían que hacer ajustes en su plantilla. Yo creo que el Gobierno ha sido permeable a esa situación. El sistema de exoneración no tiene nada que ver con los anteriores acuerdos. En todos los casos son exoneraciones mucho más altas, que se acercan prácticamente al 100% para intentar evitar que las empresas tengan más pérdidas de las que ya están teniendo. Por lo tanto, en la medida que eso sucede, y siendo justos, teniendo claro que si las empresas necesitan ajustar sus plantillas para no tener que verse abocadas a la quiebra, al concurso o, en definitiva, a cerrar, pues habrá que establecer mecanismos de flexibilidad que ya estaban dotados en el propio acuerdo. Lo cierto es que comprendemos que un mecanismo en el que se compromete dinero público al nivel que lo estamos haciendo requiere también una utilización muy rigurosa. Por lo tanto, siempre las empresas tienen la posibilidad de renunciar a sus exoneraciones, tienen la posibilidad de renunciar a los ERTEs si necesitan hacer esos ajustes de plantilla.
Ha quedado muy claro, Rosa. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE. ¿Te ha quedado claro, Carmen, o no?
Sí, sí. Sí, es lo que estábamos diciendo. Si es que es, o haces esto o al cierre y al desempleo. Pues es que, como se ha hecho mal desde el principio, porque en otros países, claro, que tienen unas cuentas más saneadas que el nuestro, que los nuestros, lo que han hecho ha sido de oficio. De oficio, vamos a ver, usted, empresa, ¿cuánto le ha hecho perder el coronavirus? ¿El 70%? ¿Cuál es su cuenta corriente? Rellene este papelito, nada, tres datos y la cuenta corriente. Tome 15.000 euros para que vaya pasando y después ya haremos cuentas cuando todo esto acabe. Pero aquí no, aquí la burocracia, los papeles, al final la gente no ha cobrado, no han cobrado los hijos, ahora tienen que hacer todos otros papeles para ver si les dan los que otros están cobrando cuando están trabajando. O sea, un desastre absoluto.
Bueno, estábamos hablando antes de la entrevista con Rosa Santos de la previsión de los acuerdos de los presupuestos generales del Estado. Y yo os pregunto, dada la situación, es decir, dada la situación después de la negociación de Torra, ¿seguís creyendo que es más fácil un acuerdo con Esquerra que con Ciudadanos, Juan?
Yo en este momento creo que sí. Lo que pasa es que el Gobierno lo que está haciendo es el Gobierno en ningún momento le va a decir ni a Esquerra ni a Ciudadanos que se van con el otro. El Gobierno va a tratar de que sean ellos los que se bajen, y como Ciudadanos no quiere bajarse bajo ningún concepto, y a los hechos me remito, se anuncia una reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición y Ciudadanos traga. Se anuncia, bueno, se pone en marcha el proceso de los indultos en una respuesta a Junts pel Cat y Ciudadanos traga. Por lo tanto, Ciudadanos en ningún momento se va a bajar. El Gobierno no quiere que Ciudadanos sea expulsado. ¿La situación cuál es? Que Esquerra, de alguna manera, y con toda la imprevisión que hay en Cataluña, acabará facilitando. Yo creo que en este momento el Gobierno lo tiene muy fácil para sacar adelante los presupuestos, aunque ya llega tarde, pero bueno.
Y tu apuesta, porque no me queda claro, es que lo hará con Esquerra.
Mi apuesta es que lo hará con Esquerra, pero no descarto.
Y que Ciudadanos colaborará, a pesar de todo.
Siga ahí.
¿De verdad lo crees?
Yo creo que la apuesta va hacia Esquerra, por distintos motivos. Porque Unidas Podemos está tirando muchísimo del cinturón de Sánchez hacia la izquierda, con Bildu y con Esquerra. Porque su propia supervivencia, la de Unidas Podemos en este gobierno, pasa porque Bildu y Esquerra estén dentro. Esa es la dinámica que yo creo que es la principal. Pero Ciudadanos no se va a bajar y el gobierno no va a pedir a Ciudadanos que se baje. Entonces esto será una cuestión de reparto de discurso. Yo te doy esto a ti, yo te doy esto a este otro. Por lo tanto, Pedro Sánchez está en una posición magnífica para sacar adelante los presupuestos. Insisto, con el gobierno, con el pacto de la investidura, pero Ciudadanos, con tal de tener algo que llevarse a la boca, es capaz de apoyar.
Sí, pero fíjate que en tu opinión en ningún momento has hablado de la situación creada después de la inauguración de Torra. Y es decir, ya estamos en un proceso claramente preelectoral. Ahora, que es lo que dificultaba más el acercamiento de Esquerra, y además, bueno, pues Esquerra sin Junts per Cat pues ahora sí se sigue arrimando al gobierno, sobre todo en caliente, cuando todavía está la inhabilitación muy cerca, pues a lo mejor va a dar una imagen frente al electorado independentista que no le conviene.
Pues mira, dos fotos y concluyo. Uno, ayer Esquerra no fue quien más llamó a salir a la calle para protestar por la inhabilitación de Torra. Más bien al contrario. Quienes estaban llamando a hacer un nuevo Urquinaona era más en Josh Pelcat y en el PDCAT que en Esquerra. Eso para empezar. Y para seguir, en cuanto al mandato, dicho sea entre todas las comillas del mundo, de Torra de ir a unas elecciones plebiscitarias, es Esquerra quien está diciendo que, ojito, que eso mucho cuidado, que lo de convocar una DUI después de ganar las elecciones con un 51% en el caso de que así sea, es muy arriesgado. Es decir, Esquerra, en los dos movimientos que ha hecho ayer y hoy, está demostrando una posición más pragmática que la que está demostrando su socio en el gobierno catalán. Por lo tanto, yo creo que Esquerra está en esa estrategia. Ahora, también tú me dirás, sí, Esquerra no es de fiar porque la última vez que los presupuestos se quedaron en el aire fue porque Esquerra se bajó en el último minuto. Pues también es verdad.
No, yo no te diré nada porque confieso que estoy confuso, por eso quiero escucharos. ¿Tú estás de acuerdo, Melchor, o no?
Vamos a ver, yo según mis informaciones, no opinión, el gobierno en lo que está es en sacar los presupuestos con la Frankenstein, con Esquerra, con Bildu, y conseguir que Ciudadanos entre, y Ciudadanos va a entrar. O sea, en ese sentido, la información que yo tengo es coincidente con lo que ha dicho Juan. Ahora bien, yo creo que es evidente que la batalla preelectoral de Cataluña va a plantear problemas. Junts pel Cat va a insistir en el discurso de que Esquerra son unos vendidos a Madrid. Eso va a complicar las cosas. Pero mi impresión a partir de estos datos que manejo es que sacará los presupuestos con Esquerra, con Bildu, y que Ciudadanos tragará.
Ay, eso es. Yo una cosa. Estáis los dos de acuerdo, que quede claro que yo no me niego a hacer un pronóstico. Quiero decir, hacer un pronóstico no me niego. De hecho, yo hago el pronóstico de
hombre,
que
Luis, no sé razonar.
No, sí, no, yo no. Vamos a ver.
Si no haces aquí tus pronósticos, entonces aquí no podemos hacer huelga de apuestas.
Voy a hacer un pronóstico en contra de vuestro razonamiento. Lo que no soy es capaz, no me siento capaz de hacer un razonamiento que desmienta el vuestro. Lo único que os digo es que si Ciudadanos permite o se suma a una fotografía de unos presupuestos Frankenstein, para entendernos, está muerto. O sea, es mi única, y por eso me cuesta tanto llegar a la conclusión a la que vosotros llegáis y que decís con toda naturalidad de que es perfectamente factible una foto con todos juntos.
Yo estaría de acuerdo con vosotros si eso se fuera a producir ya esta semana, como mucho la semana que viene. ¿Pero os habéis dado cuenta de que todavía ni siquiera han llevado al Congreso el techo de gasto, que es la madre del cordero de la elaboración de los presupuestos? Que estamos hablando que puede pasar un mes o mes y medio. ¿Qué puede pasar en mes o mes y medio en Cataluña? Si alguien me lo puede decir, yo me alegraría muchísimo para poder tener más datos, porque lo que estáis diciendo es para ahora mismo. O sea, ahora mismo puede ser que sea con Frankenstein, pero ¿y dentro de mes y medio, que es cuando con suerte, entrarán los presupuestos en el Congreso? Esa es la duda.
Sí, sí.
Bueno,
pero las señales que está dando el gobierno, por un lado, y las señales que está dando Ciudadanos, van por ahí también, ¿eh? Claro, no, unas como otras.
Las del gobierno interesadas.
Ahí sí que no te sigo. No, lo que está diciendo Ciudadanos, que se lo entiende todo, por eso está tragando con todo, es yo hasta el final le voy a dar una alternativa, una salida al señor Sánchez, que nunca pueda decir que es que le obligamos a pactar con Frankenstein. Y por eso yo me voy a mantener hasta el final como un plan alternativo, pero no compatible. No compatible. Lo que Ciudadanos quiere vender es que gracias al acuerdo con Ciudadanos no hay unos presupuestos Frankenstein y que por lo tanto no hay un pacto con los independentistas ni con los populistas. Y mucho menos con Bildu. Ahora, si resulta que Ciudadanos apoya unos presupuestos que no puede vender de esa manera, yo es que, insisto, no dudo que tengáis razón porque manejáis mejor información que yo, pero sencillamente no lo entiendo en absoluto. O sea, bueno, no lo entendería. Creo que Ciudadanos se pegaría un tiro en ya no en los pies, en sálvase la parte, francamente, esa es mi opinión.
Pero si yo estoy de acuerdo, pero es que la semana pasada con los indultos y la sedición, Ciudadanos siguió manteniéndose en el apoyo a los presupuestos.
Porque ahora porque ahora es gratis, porque todavía no están las cuentas, porque todavía es que todavía no se sabe ni qué dicen esos presupuestos. Entonces dices, claro, yo los apoyaría, luego ya me bajaré cuando me convenga, si me conviene. Pero
bueno,
cuando
pero
lo,
si,
cuando,
si saca algo que pueda vender en clave de discurso político, Ciudadanos necesita tener la capacidad de vender influencia.
Ahora, cuando llegue el momento.
Bueno, me está diciendo, por cierto, Leticia Vaquero, que mientras hablamos de Torra, Torra está hablando, porque Torra, claro, naturalmente, como está en pre-campaña, cada vez que tenga una oportunidad, pues se va a subir al carro y nos va a contar lo que le apetezca.
Desde el
y...
Palacio de Pedralbes, Luis, que está acompañado de Carme Forcadell y de Dolors Bassa, que ya sabéis que están, se suspendió, bueno, que está en el tercer grado penitenciario, y entonces consideran una gran injusticia, primero, la inhabilitación del ya expresidente de Cataluña, y luego consideran también, y así lo ha dicho, lo ha dejado patente el propio Quintorra, que admira la energía, el saber estar de todos sus compañeros, los que están exiliados, ¿no? Esa palabra que utiliza él siempre, que ha podido ir también a la prisión a ver a los que siguen, a ver en este caso a Dolors Bassa y a Carme Forcadell, todo su aliento. Dicen que tiene un estado de ánimo y esa energía que él admira completamente. Y luego le ha parecido un poco injusto a su inhabilitación después de lo que hemos visto hoy, por ejemplo, en el caso de Banco y de Rodrigo Rato, el mismo argumento que están utilizando desde Unidas Podemos, Pablo Echenique, le hemos escuchado esta misma tarde, diciendo que en su caso Rato ha sido absuelto y él no, y que poco a poco iremos viendo que la justicia le va dando la razón a los separatistas catalanes en niveles ya europeos, no en España, efectivamente.
No termino de entender por qué se compara con Rato, ¿qué tendrá que ver la salida a bolsa de una entidad financiera con una desobediencia que además él mismo ha reconocido en sede judicial? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No hacen más, Luis, que insistir en la judicialización de la justicia, que la injusticia es enorme, que no es justicia, que esto es una amenaza, que es una venganza.
Lo de siempre, lo que dijo ayer durante hora y cuarto en tres idiomas. Oye, una pregunta para sí o no, porque no tengo tiempo para más. Me hubiera gustado a lo mejor extenderme más, pero como todavía vamos a tardar bastante tiempo, mínimo dos semanas, en asistir a la moción de censura, ¿hace bien el PP al no sumarse, Melchor?
No.
Juan.
Sí.
Carmen.
Yo sí.
O sea, que 2-1, yo no me pronuncio. ¿Por qué dices que no, Melchor? Creía que ibas a decir que sí, fíjate.
No, he dudado, porque en el fondo, Luis, si de allá el PP, yo no soy del PP, ellos sabrán. Pero es evidente...
No, ni ninguno.
Claro. No, pero digo, no, a lo que me refiero, lo que quiero decir es que es verdad que al margen de qué sea Vox y qué signifique Vox, esto es una enmienda a la totalidad al gobierno de Sánchez. Y yo creo que Casado podía haber intentado buscar alguna fórmula que le permitiera mantener la distancia con Vox, pero apoyar la moción. Por ahí es por lo que lo decía. Porque hemos escuchado a los oyentes que yo creo que reflejan el sentir de muchos militantes y que me consta que refleja el sentir de muchos diputados del PP, o sea que hay mucha división de opiniones.
El problema de la moción de censura, lo hemos hablado muchas veces, es que no se trata solo de reprobar y de quitar a un presidente, sino de poner a otro alternativo, claro, y al final, claro. Pero bueno, esa es la cuestión.
Con un programa.
Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Os tengo que despedir. Juan, quedas despedido.
Muchas gracias. Un abrazo.
No, pero no me lo agradezcas porque entonces parece que mi despido... No, es que entonces parece que mi despido no es suficientemente enérgico. Carmen Tomás, quedas despedida.
Amén.
Bien, ¿ves? Esa es una fórmula buena. Melchor, quedas despedido tú también, para que no haya excepciones. Venga. Bueno, un saludo cordial a los tres. Y antes de ir a la... Tenemos que ir. Ah, bueno, ostras, ahora que me acuerdo, si tenemos un cierre fantástico, os voy a contar unas cosas maravillosas de cómo utilizar la mente para hacer cosas prodigiosas. Pero antes, consejos interesantes, por ejemplo, para renovar el ambiente.
Pues sí, Luis, es algo realmente importante porque muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen en la contaminación existente en las nanopartículas que no son filtradas por los pulmones y que pasan directamente a la sangre. Y por eso les hablamos de BIO, es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de todos. Lo podemos obtener en nuestra propia casa. Te va a ayudar en todo tipo de patologías, sobre todo relacionadas con el sistema respiratorio, como el asma, por ejemplo, o la fatiga. Así que si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122, 900-730-122. Y por ser oyente de Es Radio, tiene que decirlo, va a poder disfrutar de un 15% de descuento. Y algo que está muy bien, lo va a poder probar sin compromiso durante 15 días en su casa.
En Casa de Herrero, Es Radio.